Laudetur Jesus Christus. Informativo en lengua española de Radio Vaticano.
Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 9 de marzo, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Francisca Romana, fundadora de las Oblatas de Tordespechi. El Papa vuelve a las periferias de Roma. Después de los ejercicios espirituales junto a los miembros de la Curia, el Santo Padre visitará este domingo, 12 de marzo, la parroquia romana de Santa Magdalena de Canosa. El crecimiento en la fe, la crisis de vocaciones y sus próximos viajes apostólicos son algunos de los temas al centro de la entrevista que concedió el obispo de Roma a la revista semanal alemana Die Zeit. Ayudar a los cristianos perseguidos. El padre Frederick Fornos explica a Radio Vaticano la importancia de la intención de oración del Papa para el mes de marzo. También hoy la voz a los oyentes de la Radio del Papa. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
El próximo 12 de marzo, el Papa Francisco visitará la parroquia de Santa Magdalena de Canosa, en el barrio Octavia de Roma. La comunidad está emocionada por la visita del pontífice, que ese día a las 16 será recibido por el cardenal vicario Agostino Balini, el obispo auxiliar de la zona oeste de Roma, Monseñor Paolo Selvadaggi, el padre Giorgio Valente, superior general de la Congregación de los Hijos de la Caridad Canosianos, a quien está confiada la guía de la parroquia desde el 1988, el párroco padre Giorgio Spinello, el vicepárroco padre Romeo Antonio Vettorato y los colaboradores parroquiales padre Sergio Pinato y padre Sandro Santoni. Durante la visita, el Papa Francisco encontrará un grupo de niños del catecismo, anticipa el párroco, y el grupo Scout de Europa, que le dirigirán algunas preguntas y le entregarán unas cartas en las que expresan su alegría por la visita, le aseguran sus oraciones y le piden oraciones por la paz. Seguirá el encuentro con las religiosas canosianas, las hijas de la caridad, y luego el pontífice encontrará a los enfermos, a los jóvenes, a los padres con los niños bautizados en el 2016 y a los agentes pastorales de la parroquia, catequistas y voluntarios de la Cáritas. Además, Francisco confesará a cuatro parroquianos y presidirá la Santa Misa, que será concelebrada por muchos párrocos y sacerdotes. Animarán la liturgia los 50 elementos de los tres coros de la parroquia, acompañados por órgano y guitarra. Está todavía incrédulo el párroco padre Giorgio, el cual, contactado por el cardenal Balini poco antes de Navidad por una hermosa noticia, todo hubiera imaginado menos que la visita del Papa. No logré pronunciar una palabra por unos instantes, relató. Sentí una alegría indescriptible. María Cecilia Mutual, Radio Vaticano.
Radio Vaticana es información y actualidad.
En una amplia entrevista concedida al semanario alemán Die Zeit, el Santo Padre Francisco se refiere a sus próximos viajes, a los carteles que aparecieron hace algunas semanas en Roma, así como a la cuestión de la Orden de Malta y a la crisis vocacional de la Iglesia. En una síntesis a cargo de nuestro colega Sergio Centofanti, leemos que el pontífice no se considera un hombre excepcional. En efecto, al responder a la pregunta acerca de si se siente apabullado ante las expectativas que tantas personas han puesto en él, el Papa dice: «Soy un pecador, un hombre que hace lo que puede, un hombre común. Siento que no me hacen justicia con las expectativas, exageran». No se olvide, precisa el Papa al periodista, que la idealización de una persona es una forma sutil de agresión, y cuando me idealizan, me siento agredido. En cuanto a la pregunta de si le afectan los ataques que provienen del Vaticano, el Santo Padre responde no. Desde el momento en que he sido elegido Papa no he perdido la paz. Comprendo que a alguien no le guste mi modo de actuar, pero lo justifico. Hay tantos modos de pensar. Es legítimo y también es humano. Es una riqueza. Acerca de los carteles en romanesco que lo acusaban hace algunas semanas en Roma de no ser misericordioso, el Papa dice que el dialecto usado era muy bello, a la vez que añade que no lo ha escrito uno de la calle, sino una persona culta. ¿Logra reírse de esto?, le dice el periodista, y el Papa responde que sí, recordando que todos los días reza con la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor, y el Señor le da bastante sentido del humor. En cuanto a la vicisitud de la Orden de Malta, el obispo de Roma explica que había problemas y que tal vez el cardenal Burke no ha sido capaz de gestionar porque él no era el único protagonista. Por esta razón, explica, ha nombrado a un delegado capaz de arreglar las cosas, una persona con un carisma que no tiene el cardenal Burke, si bien observa que el purpurado sigue siendo patrono de la orden. Con respecto a la crisis vocacional, el Papa dice que es un problema grande y grave, puesto que donde no hay sacerdotes falta la Eucaristía. Ante la pregunta sobre los populismos de hoy, el Papa responde que se siente preocupado, al menos por lo que se ve en Europa, y responde que detrás del populismo siempre hay un mesianismo. También vuelve a hablar de la Tercera Guerra Mundial a pedazos, invitando a pensar en África, Ucrania, Asia, en el drama en Irak, en la pobre gente que ha sido expulsada, en una guerra que se hace con las armas modernas, donde hay toda una estructura de fabricantes de armas. Y en fin, de sus próximos viajes, el Papa dice que visitará la India, Bangladesh, Colombia, Fátima, mientras está estudiando un viaje a Egipto. También añade que querría ir a Sudán del Sur, pero no cree que sea posible. También estaban en programa los dos estados del Congo, pero con Kabila no cree que pueda ir, y también a Rusia, pero no podrá ser, puesto que debería ir también a Ucrania. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
Que la experiencia del jubileo grabe en nosotros las palabras del apóstol Pedro: los que antes eran no compadecidos ahora son objeto de compasión. Dice Papa Francisco en Misericordia ad Misera: no guardemos solo para nosotros cuanto hemos recibido, sepamos compartirlo con los hermanos que sufren, para que sean sostenidos por la fuerza de la misericordia del Padre. Que nuestras comunidades se abran hasta alcanzar a todos los que viven en su territorio, para que llegue a todos, a través del testimonio de los creyentes, la caricia de Dios. Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado por la presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia que el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar. Es el tiempo de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie piense que está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura. Es el tiempo de la misericordia para que los débiles e indefensos, los que están lejos y solos, sientan la presencia de hermanos y hermanas que los sostienen en sus necesidades. Es el tiempo de la misericordia para que los pobres sientan la mirada de respeto y atención de aquellos que, venciendo la indiferencia, han descubierto lo que es fundamental en la vida. Es el tiempo de la misericordia para que cada pecador no deje de pedir perdón y de sentir la mano del Padre que recibe y abraza siempre. Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz.
Ayudar a los cristianos perseguidos. El padre Frederick Fornos explica a Radio Vaticano la importancia de la intención de oración del Papa para el mes de marzo.
En esta intención de oración, el Santo Padre nos habla de los cristianos perseguidos. O sea que es una intención delicada, como urgente, sobre una situación que muchas veces escuchamos hablar en el Próximo Oriente, en África, también en Asia: la persecución de los cristianos. Entonces, es una intención delicada, pues no se habla mucho de ella, no es noticia, y por diversas razones a veces no interesa o crea malestar hablar de ella, sobre todo en los países de antigua tradición cristiana. Y el Papa ha denunciado varias veces este silencio, el silencio de los medios de comunicación en general. Su convicción, lo ha repetido, es que hoy los cristianos mártires y perseguidos son más que los primeros tiempos de la Iglesia. Por eso es urgente, y no podemos ser indiferentes a la situación dramática que viven los cristianos en el mundo. Esto no significa que seamos indiferentes a situaciones que viven minorías religiosas en el mundo, pero nuestra responsabilidad es preocuparnos también de nuestra familia, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y por eso muchas veces cuando pensamos a los cristianos perseguidos, pensamos enseguida a los cristianos del Próximo Oriente, porque es lo que escuchamos más hablar. En muchos países del mundo hay persecuciones y a veces es un poco difícil siempre distinguir lo que es persecución o una sutil discriminación, exacciones, insultos, solamente por el mero hecho de ser cristianos. Y eso que denuncia el Papa Francisco en su vídeo, el vídeo del Papa este mes, la incriminación de cristianos como si fuesen delincuentes, solamente por el único hecho de ser cristianos. El índice mundial de 2017 de la organización protestante Puertas Abiertas habla de 215 millones de cristianos perseguidos en el mundo, claro, con diversos grados de persecución, en 50 países, lo que es considerable. El Papa Francisco, ¿por qué habla de cristianos perseguidos en su intención de oración? Pues porque se refiere al ecumenismo de la sangre, como dice y ha dicho otras veces. Una vez dijo, cuando los terroristas o las potencias mundiales persiguen a las minorías cristianas o a los cristianos, no se preguntan y no te preguntan, ¿eres luterano? ¿Eres ortodoxo? ¿Eres católico? ¿Eres reformado? ¿Eres pentecostal? No, te persiguen porque eres cristiano. Solamente reconocen a uno, el cristiano. Es lo que nos une. Cualquiera sea nuestra diferencia, nuestra diferente confesión, todos somos discípulos de Jesús. Todos estamos perseguidos o discriminados solamente por el mero hecho de ser cristiano. Esto es lo que nos une. Finalmente hay un ecumenismo de sangre, aunque el ecumenismo real a veces tenga dificultad de avanzar.
Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo.
Pasión, muerte y resurrección de Jesús según Mateo. Es el título que se ha dado este año a los ejercicios espirituales del Santo Padre Francisco y de la Curia Romana que están realizando desde el primer domingo de Cuaresma y hasta el viernes 10 de marzo. Ante el micrófono de la Radio del Papa, nuestro coordinador, el jesuita Guillermo Ortiz, que nos va a hablar precisamente de estos ejercicios espirituales. Hemos visto que está presente Jesús, está presente el Paráclito, está presente la Virgen María, obviamente estará presente el Padre, ¿no? Tendríamos que decir algo de esta otra persona de la Santísima Trinidad que no hemos tocado.
San Ignacio de Loyola era muy devoto a la Santísima Trinidad. Y cuando habla en la oración, podemos hablar con el Padre por separado, con el Hijo, con el Espíritu Santo por separado, y todas las oraciones, todas las horas de oración se terminan con un Padre Nuestro, así como al inicio de los ejercicios espirituales está el alma de Cristo como una oración adjudicada a San Ignacio de Loyola. Pero el Padre es el que está presente ahí, y sobre todo el Padre Nuestro al final de cada tiempo de oración. Y recuerdo nuevamente, ¿no?, hay una cosa que Francisco ha repetido, y es la oración es dejarnos mirar por Jesús. Esto es muy interesante en el sentido de no ir a la oración para hablarle a Dios, para mirarlo a Dios. La definición clásica de oración del catecismo es levantar los ojos a Dios. Pero en ese caso estamos levantando nosotros los ojos a Dios. Y entonces podemos nosotros reflexionar, estudiar, escribir, en vez de rezar. Dejarse mirar por Dios. Ponernos un segundito delante de una imagen de Dios o imaginarnos, cerrando los ojos, que Jesús me mira. Estamos muy cerca de una experiencia mística porque estamos dando el espacio a la posibilidad de que Dios me diga algo con su mirada, con su sonrisa. Yo te perdono. Sos hijo de Dios, yo te hice hijo de Dios. Entonces, hay un juego muy grande, como es el que tiene que ser, ¿no?, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo nos revela al Padre, nos dice que existe Dios Padre y que Él es el Hijo, con el poder, la fuerza y la luz del Espíritu Santo, sin el cual no podríamos entender ni conocer al Padre y al Hijo.
De diumenge a divendres, a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres, a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.